No perdemos las tradiciones musicales. Uno de los clásicos de Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, ha sido versionada por el coro infantil de Detroit. Lo han hecho en homenaje a todas las víctimas de la violencia armada, y no son pocas, desgraciadamente. Pues voy a presentar rápidamente a todos los integrantes de este mini oasis. Dentro de 15 días vamos a inaugurar ya el oasis con todas las de la ley. Por ahora es mini oasis. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Verstappen la rañada, sí.
Verstappen.
¿Qué tal significaría estás? Verstappen en euskera.
Verstappen, pues sería volante, por ejemplo.
Volante.
Volante, sí. Volante. Verstappen, volante. Sí, señor. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. ¿A qué vais a esperar? ¿Al Domingo de Ramos para lanzar el oasis y la temporada?
Hasta que estéis todos, hasta que estéis todos. Sí, sí, hasta dentro de 15 días no estamos todos, así que...
Es conveniente decirle a los queridos compañeros que tercera jornada ya, ¿eh? Tercera jornada de Liga.
¡Silencio, Fernández!
Sí, señor, sí, señor. Y ahí están, pues en la playa todavía.
En la playa, Tomás.
Qué vergüenza.
Tercera jornada y en la playa. En la playa del Persona, esperaremos al Domingo de Ramos.
Germán Dovarro, la Germán.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas.
Siempre. Dos galleguitos marcando hoy, ¿eh? El Panda, Santiagués, el de Moaña, el Yaguito. Y que este Yago no esté en la selección, es que de verdad.
Para comienzo de temporada.
Es que de verdad es algo inconcebible. O sea, que Yago no esté en la selección. Es para morir.
Espera que ahora sigo presentando al resto, pero ¿qué se está revisando en Sevilla, Oliva?
Que se puede quedar con 10 futbolistas Osasuna. Dice el colegiado que revisada la acción de David García, que da la impresión desde aquí arriba que le suelta o bien un manotazo, le deja el codo a Canales. Dijo Martínez Munuera que era amarilla. La jugada ha sido revisada, Escalera, y se reafirma el árbitro.
Se queda así, Canales rodó como una croqueta y ya se recupera el futbolista del Betis. En principio no, se queda como está, amarilla para David García.
Estamos casi en el minuto 85, el partido apretadísimo. Desde la expulsión de Pechela en el Betis se juega poco al fútbol en este último tramo. El Betis, recordemos, está con 10 futbolistas sobre el terreno de juego.
Está bien señalizada esa amarilla. Es que yo creo que ha sacado el codo, pero el codo lo tenía quieto, pero venía con inercia Canales, sí, y la verdad es que le ha doblado el cuello, eso sí.
La ha esperado con el brazo, no la ha golpeado, y es tan amarilla como la otra.
Le ha metido.
Sí. Está también.
Ahora se protesta una acción de Alex Moreno en la línea de fondo que pedía un córner. Dice el colegiado del partido que habrá saque de portería a favor de Osasuna en un partido, Joseba, en el que el Betis se está resistiendo con el gol del Panda ante un rival como es Osasuna, que está plantando un serio partido, muy competido, y que ahora con un futbolista más está buscando el gol del empate.
Está también Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Has cenado?
He cenado.
¿Estás en ello?
Ahora mismo. Acabo de terminar de cenar noche.
Vale, pues haz buena la digestión porque hay más, ¿eh? Poli Rincón, hola, Poli.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Poli.
Qué más grande, Poli.
Vaya de lo que te has rodeado, te lo digo en serio, Joseba.
De lo mejor de cada casa.
¿Cómo puede salir esto adelante? Te lo digo. Con el Dovarro,
Poli,
el Guas, el Gato.
Te queremos.
Por Dios mío, de mi vida y de mi corazón. ¿Quién me ha dicho a mí que me quede yo aquí esta noche?
Quédate. Y está también Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Marquitos, ten cuidado que aquí estás en zona de peligro, ¿eh?
Eso sí, pirañas. Sí.
Todos amigos.
Sí, bueno.
Bueno.
Fíjate de la gente, verás tú.
Sí, ya verás.
Peligro para el Betis, que ataca Osasuna, Oliva.
Sí, en el minuto 86 y medio de encuentro. 1-0 gana el Betis con el gol del Panda Borja Iglesias, pero está haciendo daño Osasuna por la banda izquierda. Es Quique Barja el que busca el centro. El balón está ponado en ayuda defensiva por Luis Enrique. Habrá saque de esquina, córner a favor del Betis. Va a favor de Osasuna en este tramo final de partido.
No te pongas
el
nervioso,
Betis metido en su campo. Osasuna buscando el gol del empate. Va el pequeñito, va Rubén García a botar el córner a la derecha de Ruiz Silva. Pone el córner, segundo palo David García, intenta el remate. ¡Mate!
Piden mano.
David García, que esa pelota ha podido rebotar en alguna mano de algún jugador del Betis. El caso es lo que sí da Martínez Munuera, es el córner.
Sí. Vaya.
Siga, Martínez Munuera, que ha tenido un cuarto de la final.
Sí, cada
acción. Muy complicado, porque había una salida de Herrera, sí, también, que la da con la mano y no ha pitado nada.
Otra
no hay nada.
Vez
no hay
el córner, 87 y medio, Rubén García. Está Budimir en el área también. Quique García la pone. Rubén, el remate que llegaba en el primer palo de Quique García. Se marcha por encima de la portería de Ruiz Silva. Cómo sufre sí. La gente, que se quita de encima los nervios ahora aplaudiendo. Escalera.
Sufre más por el marcador ajustado y porque juega con uno menos que realmente porque por las ocasiones de Osasuna, que no han sido, que han sido escasas o ninguna después de la expulsión de
visto,
el futbolista del Betis.
Hemos visto un partido muy bonito esta noche, un partido de dos extraordinario. A mí me ha encantado. ¿Lo habéis visto, Guas? Está el partido.
Magnífico, los dos.
Precioso, precioso.
Osasuna es Osasuna y el Betis, joder.
El Betis es el Betis.
Ahora mismo Joseba Poli, el Betis es el líder de la liga. 9 puntos.
¿Es legal?
Tiene el Pichichi en su fila.
Lo impugnarán. Lo impugnarán.
Con 4 goles. Y vaya, este estadio del es una factoría de felicidad.
Vaya,
ataca Osasuna, ¿eh?
Es el líder de la liga sin activar ninguna palanca que ha podido inscribir a los jugadores.
Esperad un segundo, que el VAR está siendo protagonista en primera y en segunda. ¿Qué está pasando en Cartagena, Maite, con el VAR?
Si te digo la verdad, creo que ha expulsado con roja directa a Damián Musto.
Correcto.
No había visto la jugada.
Sí.
Y lo que no sé si ha señalado penalti o...
No, porque era fuera del área.
Además,
era una acción fuera del área. Ha interpretado el árbitro, pues, que era una agresión y es falta fuera del área.
Pues
y
Damián Musto,
roja.
El argentino, se marcha a 2 minutos del tiempo reglamentario y va a haber una falta peligrosísima a favor del Real Zaragoza. Sigue ganando 1-0 el Cartagena.
Caray, la intervención del VAR, qué barbaridad. ¿Sigue atacando Osasuna, Oliva?
Sí, que tiene embotellado al Betis en estos últimos instantes de partido. Rubén García va a meter otro centro. Se le queda muy bajito el balón, muy raso. Y va a robar el Betis, que tiene metros para correr. La zancada habitual y qué bien lo ve el fútbol Canales. Apertura desde el centro hacia la izquierda para el desmarque de Fekir. Ahí va el mago Fekir. Se frena Fekir. Se gira Fekir. Juega para William Carballo. Este dice, ahora la pelota la voy a tener yo. Y la pisa. Y se va de uno. Oh. Y se va de dos. Y le agarra Juan Cruz. Y le hace falta. Qué maravilla cuando se pone a jugar el Betis.
Ahí arriba.
Cuando empiezan a entrar en contacto Canales, Carballo, Fekir. La gente enloquece en la grada.
Sí, porque ahora respira después de esta jugada. El Betis en ataque, se va a retirar Fekir del terreno de juego. Va a entrar el mexicano Guardado.
Oye, es que fíjate los cambios del Betis. Canales y Guardado, ¿eh? Ojito al parche.
Sí, recordamos que Guardado, Joaquín y Luis Enrique han sido inscritos a última hora, justo con el tiempo límite, y han podido jugar este partido. Ya están inscritos, así que bueno, 3 problemas menos para el Betis. Pero vaya partido de William Carballo. Este chico,
¿habéis visto la jugada de la primera parte?
Bueno. Parecía el Brasil de los 70.
Es que le gusta a Poli, ¿no?
Oye, dentro de un rato me contáis.
Está bien, ¿eh?
O sea, sí, no tiene que ver. Pero me contáis dentro de un rato por qué el Betis los ha escrito y no los pudo escribir otro día.
Porque han hecho.
Porque ha llegado hoy el. Supongo que habrá llegado hoy el aval del presidente del Betis.
Presidente y el vicepresidente.
El vicepresidente que aligera la masa salarial y por lo tanto los han podido inscribir.
Igual que Laporta, han avalado igual que Laporta, Guas.
No, Laporta de su pasta. No han avalado nada. Esto es diferente.
Oye, Policarpio, el sábado Real Madrid Betis, partido cumbre.
Sí.
El sábado de la semana que viene.
Sí.
4:15 de la tarde.
Bueno, el sábado que viene tenemos 4:15 el Real Madrid Betis, a las 6:30 el Real Sociedad Atleti Madrid y a las 9 de la noche el Sevilla Barça.
Entre el partido del domingo y el de la semana que viene podemos hacer un contubernio ahí para, tú sabes, organizar el tema.
Efectivamente.
Activamos algo y lo arreglamos esto, ¿eh?
Va a acabar el Betis con la mentira del Madrid.
Exactamente, absolutamente.
López, ¿es verdad o no?
Que sigue atacando el equipo de Pamplona.
Está tardando ya.
Dentro, Luis Enrique se puede complicar en el control. Uy, la va a sacar mal. Ojo que puede haber peligro. Recuperaba Quique García la pelota. Estuvo muy rápido Ruibal para corregir al compañero. Pero atención, porque se va haciendo el silencio en el Villamarín. Eso significa, miembros del Oasis, que hay córner a favor de Osasuna.
Osasuna sin equipazo.
Rubén García al córner, otro córner a favor de Osasuna. Minuto 46:30. Nos vamos al 52 de la segunda parte. El córner que vuela, lo toca. Budimir por encima de la portería de Ruiz Silva.
Es que tiene a Quique García ahora y a Budimir ahí, que te crean unos problemas por arriba terribles.
No es el Nottingham Forest, pero no está mal.
No, pero escucha, el que lleva un partido también extraordinario despejando todo es Edgar, ¿eh? Edgar lleva un partido.
Ese chico. Fantástico.
El VAR está muy bien y el Betis está muy sólido. No hay nerviosismo ninguno en este momento.
No. Lo ha dicho Escalera, desde la expulsión Osasuna le cuesta mucho hacer una jugada de ataque. El balón parado, donde sí está creando la incertidumbre al Betis.
De hecho, por cierto, Pedro, para mí es expulsión clara.
Para mí no.
¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de
la,
Pechela?
La de Pechela.
Sí. Canales. Dame, a ver, no, vamos a ver. Lo ha explicado Pedro perfectamente.
Aquí en el campo parecía que dejaba tacos al gemelo. Sí, sí,
sí, no, pero no los deja. Le golpea porque inercia, no tiene más remedio.
Sí. No, pero yo la pregunta que...
Sí, sí, ¿cómo golpea esto esa pelota, Marcos?
Es le marca bien.
Pero
yo
que no.
Sí,
no. ¿Tú cómo despejas esa pelota?
Bueno,
cuando despejas y luego se te queda el pie quieto, no puedes quedarse el pie quieto.
Sí, hombre, tú puedes.
No puedes, no, sí, imposible.
¿Tú has visto
cuando, hasta dónde sube la pierna cuando hay un golpe en una falta directa? Sube cuando, 2 metros la pierna.
Tú decides
2 metros hacia arriba.
Tú decides cuando golpeas la pelota quieres acompañarla, porque en función de dónde quieras mandar la pelota,
vale,
acompañas
pues
de una manera
y cuando
llega. Sí. Al jugador de Osasuna le marca bien ahí, se le va un poco la
gracia. Si tú has jugado al fútbol, cuando golpeas la pelota, cuando haces una fuerza, como le ha hecho el jugador del Betis, para despejar, como mínimo se te va un metro para arriba.
Pero si no ves que alguna de esas hice yo, pues.
Claro, pero por eso,
porque era muy caliente.
Por eso la diferencia.
Os he dejado analizarlo porque estaba el juego parado, porque teníamos al rival que casi es petar. Permito, pero vamos al partido, que quedan 4 minutos, que está atacando Osasuna.
Se ha hecho daño en una jugada la que ha llegado muy al límite. A cortar una pelota, ha vuelto al campo pero anda cojeando y recordemos que el Betis tiene 10 jugadores.
Sí. Lo que no entiendo es por qué ha tenido que salir si no han salido las asistencias, la verdad.
Ojo que roba Osasuna. Balón para Quique Barja, puede ser una de las últimas. Estamos casi en el 49, nos vamos al 52. La tiene Quique Barja, que conduce
bien,
hacia el centro. Balón para John Moncayola, este jugando para Moy Gómez. Apertura para Manu Sánchez, va a llegar el centro, la pone, saca bien Edgar por arriba.
Vaya partido que lleva el chaval.
Rechazo para Moncayola. Moncayola que vuelve a tener la pelota, que la juega para Moy Gómez. Va a llegar otro centro, amaga con el centro, hace el recorte, la pone Moy Gómez. Otra vez imperial el chaval Edgar.
¿Cuánto mide Edgar? Porque es un tallo importante.
1,93, 1,94.
Vaya tallo, qué barbaridad.
Va, será tremendo.
Por cierto, Juan Cruz.
Y no ha salido las asistencias porque el rival se ha quedado fuera del terreno de juego.
Entonces, balón para Manu, buena... ataca Osasuna, quedan 2 y medio, mete el balón por dentro para Juan Cruz, metido delantero, está muy rápido Luis Felipe, el central que está debutando esta noche, que ha llegado procedente del Alacho. Ya no le dura la pelota al Betis. El balón,
bueno, pero es normal,
lo monopoliza Osasuna en ataque, buscando algún balón más aéreo. Pelota que tiene Moncayola que vuelve a meter el balón dentro. Cae Budimir delante de Ruibal, dice el colegiado, que no hay absolutamente nada. Y esa pelota se pierde por la línea de fondo. El banquillo del Betis ya de pie pidiendo casi ya la hora.
Pellegrini le dice a Canales que quedan 2 solo, que tranquilo, que tranquilidad.
Pero escucha, es que Osasuna no ha rematado ni un balón de los que han colgado, ¿eh? Con los dos centrales del Betis están magníficos por arriba.
Están ganándolas todas ahí los dos centrales y está muy consistente en el área el Betis. No le está haciendo muchas cosquillas Osasuna, pese a estar volcado en el área.
El Betis, la impresión que da semana que pasa cada vez es un equipo más redondo.
Totalmente.
Juega bien con balón, sufre sin balón, ya no regala tanto en defensa y eso es lo que le lleva a este arranque de temporada. ¡Uy, al suelo!
Y acabas de decir una cosa importantísima. Ya este año no está sufriendo tanto en defensa como el año pasado. El año pasado,
antes era un equipo vistoso, pero no sólido. Y ahora son
efectivamente,
las dos cosas.
Tal cual, Germán, tal cual.
La ha clavado, mi Germán.
Oye,
la ha clavado.
Hay buena entrada. Wow.
Mira, Manu Sánchez que va a poner el centro, el balón va a tocar Enguido y se va a córner.
Sube Sergio Herrera.
Sube el portero.
Vamos arriba.
Otro más para Osasuna, puede ser la última.
No son capaces de sacar en corto.
Pasado
ahora,
el 51.
Sí. Lo deberían de hacer, sacar en
córner. A favor de Osasuna, con el portero en el área. Vuela esa pelota ya buscando el segundo palo. El remate de Bahir García desviado. Marcha fuera, balón para el Betis.
Se ha ido el portero a por Ruiz Silva. El portero de ellos se ha ido por el portero nuestro.
Sí, ha hecho de pantalla ahí al portero.
Hombre al suelo en el Betis.
Sí, para arañar unos segundos. Y aquí se puede acabar el partido.
Porque está mareado,
escasos 20 segundos.
Puede estar mareado, ha perdido la visión nocturna.
Va a sacar el Betis un partido sufridísimo ante un señor rival como Osasuna.
Pedrito, que hoy está peleado con el mundo, considera que suba el portero a rematar el córner es
una ridiculez.
Vale.
qué?
Apúntala eso también.
Será mejor que suba un tío que está acostumbrado a rematar, no por ti.
¿Te parece bien que Ruiz Silva saque de puerta o no, Pedro?
Es por acumulación, Pedro.
Ruiz Silva saca de portería. Va a pitar el final Martínez Munuera. Balón para Luis Enrique. Ahí está Luis Enrique. El brasileño es de Fluminense. Jugando la pelota para Andrés Guardado. La guarda el Betis. Balón para Canales. Va a pitar el final del partido. Ha pasado el 52. Añade algo más. Martínez Munuera. Balón para Canales. Canales para Luis Enrique. Va a pitar el final. 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 Final.
Final.
Queda declarado el estado de felicidad en Heliópolis. En el estadio Benito Villamarín. Ha sacado el Betis un partido tremendo entre Osasuna. Un gran partido de fútbol. Gracias al gol del Panda de Borja Iglesias en el 34 de la primera parte. Betis 1, Osasuna 0. Betis líder de la Liga Escalera.
Lo celebran por todo lo alto los aficionados del Betis. Se levanta todo el mundo. No paran de cantar, de animar. Se saludan los futbolistas del Betis y de Osasuna. Se abraza a Carballo, a Edgar, a Aitor Ruibal, a sus compañeros. Ya escuchan de fondo cómo lo celebra la afición del Betis.
Qué ambientazo, ahí en el estadio.
Joseba, mira, disfruta de esto. Qué ambiente,
52.000 espectadores esta noche, Joseba.
A las 12 de la noche de agosto, de un viernes de agosto.
Estado de felicidad declarado aquí.
Mira.
En el estadio Benito Villamarín. Porque el Betis tiene un equipo con un montón de alternativas que va a más. Y un pedazo de entrador poli que se llama Manuel Pellegrini.
Esa.
Tú la escuchad el ambiente.
Mira el campo. Por Dios.
Es que no se mueve nadie en el estadio,
Nadie, Joseba. Mira. Fijaos que la mitad está del medio. Y ahora se van todos para la playa, todos para los pueblos y
por
para
el frío.
Están con mi cuerpo olvidado.
Es impresionante,
macho. Oye, qué bonito ver el estadio seguido.
Sí.
¿Qué, lo digo, qué en serio? Energía desprende el Betis esta temporada. Desde el año título pasado, de Copa, Martito, hay una aureola y una emoción en torno al equipo que la tiene que aprovechar el Betis,
Ahora se lo creen, ¿no? Da la sensación de que se lo creen.
Esperad que hay final en Cartagena, Maite.
Y se quedan los tres puntos, los primeros del Cartagonova, el Cartagena, con ese gol de Blasis en el minuto 81, cuando ya estaba el Zaragoza con 10 jugadores. También se quedó luego el Cartagena por la expulsión de Musto. Segunda victoria consecutiva del Cartagena, como decimos, los primeros puntos del Cartagonova. El Zaragoza que sigue sin ganar, 2-0 y está derrotado.
Gracias, Maite. Un beso. Hasta la próxima.
Un beso.
Adiós. Ha empezado el Betis, por lo tanto, sumando los 9 puntos posibles. Va a ser líder como mínimo hasta el domingo por la tarde. Y ya veremos si el Villarreal gana y si el Real Madrid gana. Y si no lo hacen, pues seguirá toda la semana hasta que se juegue la próxima jornada. De todas formas, es lo que decía Poli, Marcos. Está recogiendo la herencia y la inercia del año pasado. Y el equipo está mostrando las mismas cartas, pero incluso con un poquito más de seguridad, ¿no?
Es que, Joseba, el año pasado el Betis tuvo un momento, lo que pasa es que gana la Copa y hay 2 o 3 partidos después de ganar la Copa que el equipo se relaja, el equipo con la euforia, con todo el tal, pero escucha, hay un partido que es contra, me parece que sacaba el Villarreal un punto para ponerse tercero y lo perdió, pero si ahí el Betis llega a ganar, bueno, el disgusto que le da más de uno hubiera sido extraordinario, lo que pasa es que...
Está hablando, va a hablar el autor del gol. Vaya golazo ha metido, por cierto, vaya latigazo.
¿Cómo le ha pegado el balón?
Borja Iglesias.
Se le puede pegar con más energía y con más rabia una pelota a la red.
Vamos a escucharle.
Que lo ha hecho el Panda.
Líder después del tercer triunfo consecutivo.
Sí, bueno, contentos, sabiendo que a estas alturas es algo un poco anecdótico, pero el equipo tiene ganas de estar ahí, de trabajar por ganar partidos a pesar de que pues hoy nos hemos quedado con uno menos. Creo que hemos defendido muy bien el resultado. También es verdad que con 53.000 personas casi detrás es mucho más fácil.
Bueno, el equipo tiene calidad, tiene gol, pero también en este choque sabe sufrir, sabe resistir y portería cero jugando con 10.
Sí, hemos aprendido desde hace ya mucho tiempo a trabajar los partidos sea como sea. Creo que defensivamente hemos crecido una barbaridad. El equipo le cuesta sufrir, o sea, es verdad que hay días que toca y hay que defender acciones muchas seguidas, muchos centros, pero hoy hemos estado muy bien, defensivamente creo que hemos controlado bien el partido y en una acción hemos hecho gol y contentos.
Cuéntame esa jugada del gol, que vaya latigazo.
Sí, Alex me la ha dado al pie, he visto ahí medio segundo para sacar el tiro, me ha salido fuerte arriba, difícil, así que contento.
Un golazo que pensabas, te he visto incluso que sonreía, que hacía algún gesto.
No, porque, bueno, me vacilan mucho. Como le he pegado fuerte y tal, me decían que no habían visto eso mío. Bueno, aprendo mucho de Willy, de Loren, que sí que tienen un buen zapatazo. yo también a veces lo saco.
Bueno, cuarto gol en la temporada. ¿Estás viviendo, no sé si tu mejor momento como futbolista?
Sí, sin duda. Estoy feliz. Creo que he pasado por momentos complicados que me han ayudado a alcanzar madurez, confianza y me siento muy arropado por toda la gente, por el club, por el cuerpo técnico, mis compañeros. Estoy bien y estoy feliz de estar aquí.
¿Cómo has visto las jugadas de Petzela, esa fusión?
Pues la verdad que a mí me pilla lejos. Creo que él golpea el balón y no sé si luego golpea al rival. Bueno, al final es una acción que creo que él va muy fuerte porque tiene que ir fuerte y bueno, no sé, es lo que hay.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Borja Iglesias, que está protagonizando un arranque de temporada también magnífico, el delantero gallego, que ha marcado ya 4 goles, ni más ni menos. Y además, curiosamente, Poli, ha llegado el gol después de una doble ocasión clarísima de Osasuna, que lanzaba el palo y luego la para Ruiz Silva, ¿sí?
Además, yo te digo, fíjate, lo del palo para mí es más importante porque ya le había pasado al portero, a Ruiz Silva ya le había pasado el balón, y ahí lo más lógico es que entre la portería, pero de buenas a primeras ha ido al palo, luego es verdad que el rechace, le vuelve a otro jugador de Osasuna y le pega el zapatazo que le pega y le saca con el pie. Pero mira, yo lo que te estaba diciendo y lo que había dicho antes cuando estábamos comentando el partido es que el Betis tiene una gama tan grande de variantes para poder atacar y tiene tantos futbolistas que te pueden hacer un gol en cualquier momento, incluso cuando ha hecho el gol, Osasuna era muchísimo mejor. Estaba
luego
manejando el partido.
Tiene un entrenador. Ahí vamos. Sí, como la copa de un pino.
Pero Víctor, pero para tener un entrenador como la copa de un pino, que lo tiene. Luego tienes que tener futbolistas. Si tú no tienes a Fekir, pero si no tienes a Juanmi, claro, si no tienes a Canales,
si no tienes a mí con, claro, si me a mí con las gafas, pero que Carballo lo hace bueno él, Borja Iglesias bueno, lo hace bueno él, sí, claro. Fekir, que no sabíamos cómo. Oye, lo hace bueno él, exprime a Canales.
¿El Panda
exprime,
este no está
exprime,
para selección?
Exprime Joaquín, no. Pero es que en los dos años, incluso en la rueda de prensa previa lo ha dicho Pellegrini, dice: yo pensaba que la entidad iba a darle un plus, ¿no?, al equipo, ¿no? Estamos exprimiendo a este grupo, lo dijo Escalera en la previa Pellegrini, estamos exprimiendo a este grupo demasiado. Lo del entrenador del Betis es de ponerse de pie.
Es que es un entrenador como la copa
un nivel altísimo.
Pero además ha dado, mira.
Y lo importante, Poli, yo creo que la fuerza del Betis es que todos van a una, y eso creo que es muy importante. Por ejemplo, hoy el partido del Betis, si no lo analizas fríamente, solo hay un tiro a puerta.
Sí,
Juanmi no está brillante, Fekir tampoco. Ofensivamente el equipo justo, sin embargo todo el mundo empuja, todo el mundo valora el resultado, todo el mundo está metido en competición, el Betis es líder y todo el mundo se va contento como si el partido hubiese sido de 10 tiros a puerta del Betis, de llegadas de Juanmi, del otro.
Porque el equipo transmite, Marcos.
Está metido en dinámica y está metido en dinámica competitiva y todo el mundo,
te voy a decir,
en lugar de valorar las cosas que, oye, hoy qué flojo el equipo, no, empujando, lo decía Borja Iglesias. Oye, con 53.000 aquí vamos como tiros, defendemos el resultado, un Betis sin
pero,
fisuras.
Marcos, te voy a decir una cosa, para mí importante, y lo decía Víctor y yo lo voy a recalcar mejor ahora, es que este hombre le ha dado a la institución, el entrenador, le ha dado un papel extraordinario, le ha dado una personalidad al Betis extraordinaria, y nadie se sale del guión.
Pero
ahora
además
ya nadie
añado
se
una
sale
cosa,
del
Poli, añado una cosa, la obra de Manuel Pellegrini es, no se crea que ha tocado techo, es que va más.
Exactamente.
O sea, el equipo va más. El equipo antes era un equipo que jugaba un rato muy agradable en ataque, jugaba muy bien al fútbol,
ahora
pero
es
luego
serio,
atrás
serio.
Era un
pero,
equipo que permitía mucho. Es que la obra de
Oliva,
Pellegrini
Oliva,
cada
Poli, yo,
semana que pasa es más redonda.
¿Qué te pasa, Gato? Puesto, pero no, que luego lo que tiene que hacer este Betis, que todos estamos flipando con él, que aguante el tirón para estar
claro,
luchando.
Pero escucha,
Gato, si no le toca en la plantilla, que hay que verlo antes del día 1, porque hay ofertas por William Carballo, hay ofertas por Guido, puede haber ofertas por cualquier jugador de los que está llamando la atención, y el Betis tiene necesidad de intentar hacer o tiene que hacer alguna operación antes del 1 para poder cuadrar números. Ya veremos cómo intenta encajar todo el asunto del límite salarial para acabar de inscribir jugadores. Si no hay ventas, este equipo va a llamar
Gato,
a la atención.
Si este equipo tuviera un presupuesto, si tuviera un presupuesto de 200 millones, te aseguro yo que aguanta todo y más que se han ido.
Pero Poli,
para aguantar el tirón, no. Tienes que tener algo más que los futbolistas ya y el entrenador.
Que dice el Gatuno, que aguante. Pero ¿qué es aguantar para el Betis? Vamos a ver. Hay cuatro equipos que están muy por encima, que son el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y el Villarreal. Y luego el Betis tiene que tener como objetivo meterse en Europa
League y si de sí. puñetera casualidad hace la temporada de su vida y entra cuarto, es casi un milagro.
Efectivamente.
Tampoco, tampoco pero mira, vamos locos.
Tiene al una Betis idea, le tiene
viene,
una filosofía.
Le viene muy bien al Betis que hay muy pocos cambios en el equipo, que sigue el entrenador, que el proyecto continúa. Van a aguantar, seguro, Gato. Otra cosa es que aguanten arriba, que eso no. Pero van a aguantar compitiendo porque vienen del año pasado.
Correcto.
Que durante todo el año estuvo todo el mundo diciendo, todos incluido, oye, a ver cuándo se funde el Betis. Y aguantaron en Copa del Rey, en Europa League, en Liga.
Y haciendo uno de los mejores fútbol que vimos en la temporada pasada.
Pero, Marco, pero hay una cosa que nos olvidamos muchas veces en los análisis. Y que para mí es fundamental y nos olvidamos. Dale. Que es el camino. El camino. El camino. Ítaca. No es llegar, es el camino. Ya veremos dónde se llega, pero es que muchos equipos se olvidan del camino y convierten cada partido. Mira usted, que esto está para ir al fútbol a divertirse y eso te lo da el Betis, no para ir al fútbol.
¿Y de qué forma?
Claro, es que hay algunos aficionados que piensan, dicen, es mejor quedarme en mi casa,
Víctor,
y darme chocazo contra la pared antes que ir a ver
escucha,
a mi
equipo. Tú no lo vas a decir, pero te lo voy a decir yo. Yo estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo, porque
el
además
camino,
es la realidad, exactamente. Claro, es que ese camino puede ser de césped en teoría o puede ser de pedruscos. Y escucha, pero es que hay entrenadores que a lo mejor no les gusta mirar para arriba, no les gusta mirar. Es que a Pellegrini le gusta jugar al ataque, a Pellegrini le gusta jugar para adelante, a Pellegrini le gusta jugar hacia arriba. Y hay entrenadores que con muchísima mejor plantilla y con muchísimo mejor equipo y más presupuesto, pues juegan para atrás.
¿A quién te refieres, Poli? ¿A quién te refieres?
No, estoy lo que está diciendo Víctor Fernández. Yo no lo digo por gato. No lo digo por gato. No lo digo
por gato. Señala. Claro,
yo no, yo he dicho que yo no lo digo por el gato, ni lo digo
a los
por
dos
Víctor.
Que os falta el nombre
por
de
el pájaro,
equipo,
¿no? Oye, y por el vecino, ¿no? También, ¿no? Por el vecino
claro,
también.
No, yo digo, yo no digo nombres. Tú sabes, yo hablo con mi amigo Víctor y le entiendo. Hablo con mi amigo Gato y le entiendo. Él sufre porque, bueno, porque sufre y ve lo que ve. Claro, pues sufre. Como, está claro, ¿no?
Vale. Es muy importante en el fútbol que un equipo guste. Y creo que para sostener temporada tras temporada.
Es divertido lo Betis, Marco.
El equipo. Sí, tú tienes que ir al campo. Muchas veces dices, bueno, solo importa que mi equipo gane. No,
sí,
yo creo
claro,
que,
por supuesto, si no ganas,
somos, ya, claro. Eso es, si no ganas a nadie, está claro que pitas, pero te gusta ver fútbol y te gusta ver cosas
No, te gusta
y
ver
clarísimo.
La actitud en equipo.
A mí hay algo que hoy, aparte de la transmisión que estamos comentando, aparte de que el equipo con balón disfruta jugando, es que en los últimos 20 minutos, con uno menos, ha recibido cero ocasiones. Cero ocasiones. Claro, y eso para mí le doy un valor tremendo.
Por eso yo
le
decía
un
antes,
valor brutal.
Por eso decía yo antes que esta obra, Tomás, es redonda. Es que Pellegrini la está perfeccionando. Es que ya no solo es un equipo que sepa
es suya,
atacar, sabe defender.
Para tener un estadio como ha tenido, que se ven las imágenes, que es una cosa de locos, que no cabe ni
53.000.
Escúchame, 38 jornadas de coñazo no la aguanta nadie.
No.
Y es lo que decía Marcos, que si tú puedes decir, oiga, mire usted, pues con lo que tengo y como está, igual perfecto, y si me quitan, si no me quitan, oiga, pero la voluntad de hacerlo, uno va contento. Ahora, 38 jornadas de coñazo.
Pero ¿quién hace? Pero vamos a
contextualizar una
cosa.
No exageremos
las cosas. ¿Quién hace 38 jornadas de coñazo?
No, hombre, no. Pero que te estoy diciendo que la idea.
No, pero 37, sí.
La idea que es.
Decir nombre.
No, pero si tú sabes que en 20 jornadas te lo vas a pasar bien,
A día de hoy, te digo el Sevilla, te digo el Atlético Madrid, eso de momento.
No, pero tú por ejemplo tienes expectativa, tú eres del Rayo Vallecano y tienes expectativa de ver al Rayo y sabes que va a jugar bien.
Algo pasa.
Habitualmente están jugando bien. Tú ves al Betis y dices, bueno, va a ser bonito el partido. Vamos a ver Oye, que después va a haber partidos que sean duros de ver, bueno, vale, pero...
Es una burra, o sea, tú Marcos, que tú sabes de fútbol más que yo, tú no esperas ver un partido del Atlético de Madrid, no esperas nada de Joao Félix, por ejemplo, claro.
Claro, hombre.
No esperas nada de Griezmann, no esperas nada. Claro que esperas.
Pues mira, te voy a decir una cosa, Gato, te voy a decir una cosa. No, pero Guas, le voy a contestar una cosa. Claro que esperamos, otra cosa es que les dejen. Pero esperamos, yo de
no le van a dejar, vamos a ver.
No, les dejan.
Pero, por ejemplo,
Gato, si
el Atleti, por ejemplo, va ganando 1-0, o si el partido está, bueno, o si hay una diferencia de presupuesto increíble entre un equipo y otro, ¿qué prefieres? ¿Que Joao Félix toque 20 balones o que toque 50? cada 50.
No, pero Marco, no entre. Si son, claro, imposible, sí, no entre.
Entonces, si son 50 y trascendentes, no. Si son 20 para,
no,
hacer cosas,
no.
Perfecto.
Pero ¿sabes a lo que voy? Que tú quieres que los huesos la tengan mucho.
Sí, claro, pero sí, la pregunta, sí, hazla más directa, mira, Gato. Hazla más directa. No. Gato, venga, ¿cuántos años lleva Joao Félix aquí?
Lleva, sí, esta es la cuarta.
¿Cuarta? ¿Y ha sido, sí, titular alguna vez hasta ahora?
Mucho, ha sido,
no,
mucho, muy,
no,
titular.
No, 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 sí, criticado, sí, hasta la extenuidad.
A ver, que está hablando Pelé, no varía, que habla, no, el ingeniero, vamos a escucharle.
Compañeros y el propio jugador.
No sé, la verdad que está al otro lado del campo, yo no la puedo ver de acá. Yo en todas esas cosas, hay un árbitro, hay un VAR, quizá un codazo también a Sergio Canales, que no le parecía. Hay un arbitraje y creo que, además con la ayuda del VAR, o sea, alguna vez se cometerán errores, pero tienen doble cosa para chequearlo. Así que si el árbitro lo tiene que era expulsión, la verdad es que yo estoy muy lejos.
Y otra pregunta obligada. Hoy ya tenía más cartas, más jugadores, y han debutado dos de ellos, los dos Luises. ¿Cómo los ha visto?
Bueno, por suerte se tenía más alternativas en el banco. Vi a los, bueno, Luis Felipe ya tiene una experiencia en Europa grande. Luis Enrique, creo que desgraciadamente cuando entró nos quedamos rápidamente con solamente con 10 jugadores, así que ya no pudimos ser tan creativo, así que los vi a los dos muy bien. Todavía faltan 3-4 días para terminar el cierre de pase. Necesitamos incorporar urgentemente a Claudio Bravo y a William José, porque no podemos dar ventaja en ese aspecto, así que ojalá se solucionen los problemas, porque si bien tenemos un calendario más este año con el Mundial, que va a ser de 8-9 partidos por mes, y necesitamos tener un plantel completo. Y en este momento nos faltan dos jugadores importantísimos para nosotros.
Pues lo ha dejado muy claro Manuel Pellegrini. ¿Y qué dicen los oyentes, Alberto? Ahora, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios, como cada noche, al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo, y también, como no, @partidazo_cope. Decía un oyente: exijo a Poli Rincón como miembro inamovible del Oasis de Libertad. Sí. Sería la guinda del pastel. El ambiente...
Bueno, tiene que pasar muchos filtros, ¿eh?
Por supuesto.
El ambiente...
Aquí el casting lo hace Gato, o sea que... Eso ya
no, el casting lo haces tú,
yo
sé.
No, yo no. ¿Qué voy a hacer yo? Sí.
Yo creo que tiene que estar, ¿eh?
El ambiente del Villamarín es una cosa de locos. La del Betis, sí, es la mejor afición de España con diferencia, y se dice bastante poco, por cierto. Escuchando el final del Betis y esperando el Oasis de Libertad desde Cartagena de Indias, Colombia. Caramba. Nos enviaba una fotito de la app de tiempo de juego ahí en Colombia, en Cartagena de Indias.
Se tiene que estar mal ahora en Cartagena de
Indias.
Pues
sí, bueno, sí,
fatal. Es desagradable.
Decía otro oyente: lamentable que Yago Aspas no vaya nunca con la selección. No puede ser que por un problema personal que Luis Enrique tenga con él nos quedemos sin el mejor jugador español en el Mundial. Y un oyente... se hace una pregunta. ¿Puede alguien explicarme qué masa salarial libera un jugador que no es del primer equipo y otro que se va, pero que el Barça le paga prácticamente la ficha completa? Antes hacían falta 24 millones para inscribir a Koundé. Ahora Pablo Torre y Unditi lo hacen posible.
Eso es genial, querido amigo.
Sí. Regalando de la liga, dice, vale, este hombre.
Nos preocupéis, tira del... nos lo va a explicar, sí, en 5 minutos Pedro Morata.
Y escuchad, sí, vale, a un oyente que manda un mensaje sobre... el Panda.
Máximo respeto, como siempre, al Oasis. Máximo respeto a los que piden a Yago Aspas para la selección. Pero yo pregunto una cosa. ¿Y el Panda? ¿Qué pasa con el Panda? ¿Es macedonio el Panda? ¿Es de otra nacionalidad desconocida que no sea la española? Como la aceituna, por cierto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con el Panda? Solucionémelo, don Poli.
Pues estoy totalmente de acuerdo con esto,
pero yo creo que Borja Iglesias.
Pues que el área manda el pato.
Yo creo que son gallegos.
El que ha mandado el mensaje, sí, el propio Borja Iglesias. Dale para atrás,
¿verdad? No, no, la voz se parece, Víctor. La voz se parece.
Yo creo que
la voz se parece. Oye, ¿será que Luis Enrique le tiene manía a los gallegos, entonces?
Sí, o sea, Escalera, si puedes preguntarle a Borja Iglesias, dile a ver si ha dejado un mensaje en el buzón de voz del partidazo.
Seguro.
Se llevaban en la calzona del móvil.
Bueno, pero escuchadme una cosa. Hay una cosa que hay que darse cuenta, que todo esto se está jugando en 2 meses.
Por eso, guas.
Si
vamos a meritocracia y vamos a rendimiento,
claro, no puedes obviarlo. Es que hay manifestaciones por las calles.
Bueno, pues ahora seguimos hablando de ello. Pero voy a despedir a Poli y a Marcos, que han estado ya toda la tarde, ¿ya?, hablando del partido. Poli, Marcos, un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, y un abrazo, gente.
Claro.
En el oasis de la
libertad.
Tendrías que estar tú en el oasis, Poli.
Poli.
Adiós.
Chao, chao.
Despido también a José Manuel Oliva. Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos. Adiós.
Y si hay alguna novedad, ya nos la comunicas. Escaleras, dentro de un rato. Gracias.
Venga, un abrazo.
12:14, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Esta casa es
las 12 y 18, hora menos en las Islas Canarias. Estamos hoy con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Germán Dobarro, con Juan Gato. Está pendiente de lo que se diga en el Benito Villamarín, Isaac Escalera, después de la victoria del Betis 1-0, que le coloca como líder, habiendo ganado los tres partidos que ha disputado hasta el momento. Y lo habéis dejado un poco en la recámara, pero es inevitable tener que hablar de Iago Aspas, ¿eh? Hemos hablado del gran comienzo de Borja Iglesias esta temporada, pero lo que está haciendo el de Moaña es espectacular, ¿eh?
Lo que ha hecho toda la vida.
34 años y está en un momento...
¿Le va a servir de algo para la selección? Que se camino
No. No le va a servir. Lamentablemente no le va a servir. Yo no sé qué tiene que hacer este futbolista para ir a la selección. De verdad, no sé qué tiene que hacer. Acabó la temporada pasada de una forma descomunal. Sí. Empieza esta de una forma colosal. Pero para Luis Enrique es invisible. Sí. No existe. Es transparente.
Las rarezas de Luis Enrique, que tiene unas cuantas, algunas, mira, por ejemplo, ¿se acordáos de De Gea? Que lo defendió a capa y espada y lo puso.
Sí, hasta que desapareció.
Iban las cosas, ¿no? Y eso le honra porque al final defiende a un futbolista. Pero lo de Aspas es que no ha sido una ocasión. Han sido en reiteradas ocasiones cuando él mejor ha estado que lo ha obviado.
Sí, sí.
Puede tener sus favoritos, entre ellos lo tiene Álvaro Morata y tal, pero te llama la atención que gente que está en ese estado de forma, con esa facilidad de hacer gol.
Mira, Iago, Gato tuvo una etapa mala. Acordaos de una entrevista que hizo Juanma y le dice Iago, sí, yo la verdad es que estuve fatal en este tramo de la temporada y tal y no me merecí ir a la selección.
Bueno, la primera mitad de la temporada pasada, sin ir más lejos, fue bastante mala.
Estuvo flojito, bueno, pero a partir de ahí empezó a crecer. Si es que el Celta lleva viviendo de Aspas años. Pero, insisto, para Luis Enrique es invisible. O sea, es que le da exactamente igual. Ya puede hacer 5 goles el próximo fin de semana que no va a ir a la selección. Estoy seguro.
Yo le sugiero que se vaya a Ghana con Iñaki Williams.
Exacto, ahí jugará.
Claro, y por lo menos le veremos en el Mundial. Pero, escúchame, si lo hemos comentado toda la vida, a mí me parece muy bien, has hablado de Morata... Oye, Ferran Torres, Rodrigo...
Bueno, y perdona, Tomás, hay delanteros que están opositando, ¿eh? Borja Iglesias también, Rodrigo está haciendo una temporada espectacular en Inglaterra.
Pero con todo eso, oye, y el Panda es otro que llama a la puerta, claro, es verdad. Lo que decía el oyente. Ahora, diferente es este.
Totalmente.
Entonces, en 23 o 25 tíos, no quepa Iago Aspas. Es absurdo porque tráigame, los demás son buenos o muy buenos, pero es que este además es de bueno, es distinto.
Bueno, y en los números, 4 temporadas lleva, 4, siendo el máximo goleador nacional.
El mejor delantero español de la última década es Iago Aspas.
No, es sin
y
duda.
Que
¿verdad?
Iago Aspas lleve, sin duda. Haya sido internacional con España en 18 ocasiones, en la mayoría de esos 18 partidos, como suplente, es una vergüenza.
Si hemos llevado la estanquera de Vallecas.
Además,
ha dicho en los últimos 10 años.
Sí, en los últimos 10 años el máximo goleador es Aspas. Y que sea y un goleador en el Celta. Que no es ni en el Madrid, ni en el Barça, ni en un equipo.
Pero, Pedro, si tuvieras
todo mi respeto para el Celta.
A Lewandowski joven y a Haaland, si era de Mutriku, pues todos callados.
Pero visteis el gol de hoy.
¿Cómo se escora? El gol de hoy es una maravilla.
¿Cómo la cruza?
Pero, Germán, ya no solo eso, es que es un tío que. Joder, es que. El gol es tan escaso, por desgracia, en la selección española, que un tío así lo tienes que llevar, porque es garantía de gol.
Además es que Aspas no solamente mete goles.
Juega.
Es que justamente...
Es un Benzema de la vida, Chato, es un Benzema.
Puede decir, es que su estilo no pega con la selección. No, todo lo contrario.
Hay que derrumbar.
Si es que es perfecto para la selección. Pero,
que sí, hombre, que sí.
Pues ya veremos, dentro de 20 días hay una convocatoria para los partidos de final de septiembre.
Esos partidos de final de septiembre, que puede ser, me imagino, la última gran criba y demás, pero claro, como este tipo se meta a finales de octubre con 10 goles, 12 goles, y no
irá Ferran Torres con ninguno.
Vamos, hombre, es que es bien cómico.
Sí.
La presencia del tipo es una cosa, no se puede creer.
Bueno, pues a otra cosa mariposa. Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hombre, Pedro, buenas noches.
Estaban
las noticias de los bolsillos.
Cuéntanos eso.
¿Qué dices, Germán?
que se le caen las noticias de los bolsillos a Morata. Yo estoy viendo todos los días Morata, informa Pedro Morata, fichaje no sé qué, Pedro Morata, tal. Pedrito, para un poco.
No, no, a mí lo que se me cae es el teléfono de tantas llamadas.
Qué tío, qué tío.
Oye, Pedro, nos estaba preguntando un oyente cómo es posible que vayan a inscribir, que el Barça vaya a inscribir a Koundé si Memphis Depay y Aubameyang todavía siguen en el club.
Sí, bueno, vamos a ver. El Barça está intentando, por alguna de las tres fórmulas que dispone legalmente, de inscribir a Jules Koundé, que a esta hora de la noche no lo tiene inscrito, para el partido del próximo domingo. Hay tres maneras. La primera es ahorrar salarios. ¿Qué está haciendo el Barça para tratar de ahorrar salarios y llegar a ahorros de alrededor de los 20 millones de euros que siempre hemos dicho que el Barça necesita? Por ejemplo, ha hecho dos movimientos. Ha sacado a Pablo Torre de la primera plantilla, por lo tanto, no le computa el salario del jugador. El Barça no quería hacerlo porque lo tenía metido en la primera plantilla, pero lo ha tenido que sacar para ahorrar ese salario que le computa como jugadores inscribibles. Otro ejemplo, por ejemplo, Samuel Umtiti, al marcharse al Leche, el Barça paga todo su salario, pero si era jugador del Barcelona, tenía una serie de variables que eran fáciles de conseguir para el futbolista y que la Liga se los tenía computados como gasto. Al marcharse al Leche, esos variables, por ejemplo, se los ahorra también el FC Barcelona. Y está trabajando en dos o tres futbolistas más que yo desconozco qué ajustes está tratando de hacer para ver si repelando llega a esos 20 millones de ahorro para poder inscribir a Koundé antes del domingo sin esperar al segundo tema que tiene el Barça para poderlo conseguir, que es la venta de Aubameyang. Puedo aportar en este sentido que los agentes del jugador están hoy en Londres con autorización y conocimiento del Barça, que han tenido una reunión con Todd Boehly y que en principio no tienen todavía acuerdo, pero los agentes del jugador son optimistas y creen que van a conseguir un acuerdo alrededor de los 18, 20 millones de euros como máximo de traspaso, y si eso se produce, el ahorro del salario del jugador, el Barça lo tendrá como fair play. Por lo tanto, sería la segunda opción. Y hay una tercera y termino. Cualquier junta directiva de cualquier equipo de primera división tiene el artículo 92 del reglamento de la Liga de Fútbol Profesional que dice que cualquier junta directiva puede, avalando hasta el 5% del importe de la cifra de negocio del club, es decir, del presupuesto de ingresos sin palancas y sin venta de jugadores, puede tener un fair play extra, que es lo que ha hecho el presidente del Betis, que ha puesto un aval de 6 millones y medio de euros para inscribir a una parte de los jugadores que no tenía inscritos. El Barça, Joseba, la cifra de negocio, sin incluir palancas y sin incluir ventas de jugadores, porque es como se saca la cifra de negocio, el Barça, el 5% de alrededor de 700 millones serían 35 millones. O sea, en el peor de los casos, la directiva del Barcelona puede avalar hasta 35 millones la cantidad que le faltara para poder inscribir a Koundé, que ya que el Barcelona y la junta directiva con la nueva ley tienen la suerte de que no tienen que avalar el 15% del presupuesto, pues hombre, no creo que vayan a dejar a Koundé sin inscribir si no pudieran conseguirlo a través de la opción 1 o 2 que he comentado.
Claro. Lo que pasa es que hay una diferencia cualitativa y es que lo tiene que avalar la directiva. Y ese es un paso, cuidado, ¿eh? Que a ver cuántos directivos están dispuestos a avalar según la situación económica que del club que están presidiendo o dirigiendo. Ese es otro cantar. Pero bueno, ese es el paso que ha dado el Betis.
Ahí hay líos familiares que a mí me constan, ¿eh?
¿Dónde?
Hombre, que lo de avalar, querido.
Sí.
Claro, que lo de avalar, hay un problema que ya aquí ya entras tú en cuestiones muy personales.
Ah, claro, ¿qué, claro,
¿qué,
claro.
¿Qué le has dicho al personaje de turno? Eso de que vas a avalar, tururú.
Claro, por eso digo que la diferencia es cualitativa importante. Ahí ya pones tu pasta en tu mesa,
estamos,
amigo.
Pues claro, lo de Aubameyang, lo que cuenta Pedro, pues claro, como locos haciéndolo, porque es otro... Es que el asunto está complicadito.
Sí, perdona, Pedro, solo un momento. Por lo que tú has contado, si no me he equivocado o he entendido mal, es... A esta hora, en este instante, no lo podrían inscribir porque no llega lo de Umtiti y Pablo Torre.
Claro.
Hay que estar la operación Aubameyang o bien ese 5% de la directiva.
O algún ahorro más que estén gestionando con algún otro jugador de la plantilla
que
para
conseguir
un ahorro salarial. Los capitanes no valen porque los jugadores que se bajaron el salario la temporada pasada, que se lo bajaron. lo aplazaron una parte.
Aplazaron, sí.
Ya para que computara el ahorro, tendrían que rebajárselo. Quitártelo, de verdad, no aplazarlo. Claro, y los sí. capitanes han dicho que naranja de la China.
Exacto.
Que lo hicieran.
Pedro, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, chao. Pues esa es la situación y esa es la explicación.
Escúchame, 35 millones de euros a pagar.
Nos ha fastidiado, ¿eh?
A ver, tiene el guapo que lo pone. Y, pero luego te digo una cosa, qué feo es que Koundé, que es uno de los grandes fichajes de Barcelona, esté todavía sin inscribir.
Sí, bueno, pero no,
y tiene a lo mejor él sabía que tenía que sacrificar unas jornadas, pero claro, que estamos a la tercera jornada y uno de los fichajes que se estudia Barcelona todavía no ha lucido.
Es que a esta hora no juega pasado mañana, ¿eh?
Claro.
No,
claro.
Germán, no, claro, claro. ¿Pero tú crees que hay alguna duda de que van a inscribir a Koundé?
No, ninguna. Lo inscriben fijo.
No, claro que ninguna. Uy, pero
es que sería el ridículo más grande de la historia.
Es imposible, pero si no es ridículo, don Joseba, es que es muy... Para el aficionado... provinciano, como somos nosotros, muy difícil explicar esto que ha ocurrido en el Barcelona, un equipo que hace tres meses decían que estaba en quiebra y ahora tiene, y vamos, y a fichar, y hecho un equipazo. Ya puede venir aquí, ya puede venir Tebas, y mira que mi admiración por Tebas, pueden venir un grupo de economistas a explicármelo, esto es muy difícil.
Pero si es fácil, Víctor, venta de activos e hipotecar tus ingresos de futuro.
Claro,
si es tan simple como eso.
Pero es que, es tan fácil como eso, no, pero es que, por ejemplo, eso el Betis no lo puede hacer y el Sevilla no lo puede hacer.
Porque no tiene esa capacidad.
No, porque tú no tienes esa capacidad.
De atraer el músculo financiero como el Barça o el Madrid.
Porque no es un club estable, porque dentro de 5 o 6 años vendrá otra vez lo de siempre a salvar al Barcelona. Cosa que no hacen con el Elche, que no hacen con la Real Sociedad.
Pero eso siendo una opinión razonable y demás, yo digo siempre lo siguiente: hay unas normas, se cumplen o no se cumplen, se cumplen. A mí lo que más me escandaliza, que tampoco es la palabra adecuada, es la deuda que tiene el Barça con 5.000 millones de equipos
que sigue teniendo.
Uno de ellos el Betis, y esas deudas no se pagan nunca.
Claro, por eso.
Porque, claro,
por eso
sí, porque hoy me han dicho a mí...
No, la paga el Barcelona.
No sé si es verdad que deben dinero hasta por Afelay, claro. Que si os acordáis, era un tío que se llamaba Afelay.
A eso me refiero, que dentro,
claro,
que,
eso
que
sí,
están
que
aplazando
tú dices,
y dentro
maestro,
de 5 años, pues vendrán otra vez a rescatar y eso...
No, pero Víctor, el Barcelona...
¿Por qué le permiten a unos aguantar esa deuda y a otros no? Ya está.
No, pero Juan, el Barcelona y todos. Yo creo que eso sí que debe decir, a ver, escúcheme, usted, ¿hasta cuánto tiempo va a tener usted una deuda con el prójimo?
Hombre, hay que tener en cuenta también el valor del club, ¿eh? Que es muy importante a la hora de los créditos y de las deudas.
Pero si hay unas normas que se cumplen, tampoco nos las cojamos con papel de fumar. Ahora, sí que viene todo eso, que dices, bueno, oígame, ¿y el Betis, con lo que le debe, cuánto cobra? Pues claro, el Betis a lo mejor con eso paga el agua de un año. Yo qué sé.
Pero también te digo una cosa, las palancas no son gratis, ¿eh?
Hombre,
no,
decir,
claro que
hombre
no,
porque
no,
el Barça, no, claro esa que no. pasta que ahora mismo ha tenido que ceder, que parece graciosamente y parece sin sentido... a ver cómo la recupera, que no la va a recuperar jamás, ¿eh?
Germán, date cuenta de que se den cuenta todos los oyentes que en los próximos 25 años, cada millón que ingreses por los derechos televisivos, 250.000 euros se te van.
Total.
Durante 25 años.
Tienes
25 años.
Un 25% menos.
Habrá otra palanca y otra.
No, eso seguro. Entonces, claro.
Hay un. Claro, claro.
Pero bueno, recordemos que hay un detalle a tener en cuenta y es que esto está avalado por los socios del club. Que son los que han aprobado esta historia.
Claro.
O sea que
ahí ya, si me permites, si acabo rapidísimo, es la primera golfada, por así decirlo. Menos cuatro, todos son clubes, hay cuatro que no lo son. O sea, son sociedades anónimas y cuatro que son clubes. Eso ya empieza a...
Claro.
Desde el primer momento se destarrota el asunto. Porque una cosa es el Barcelona y otra cosa es el Atlético de Madrid. Y eso ya es complicado. Y una cosa es Osasuna y otra cosa es el Español. A mí me da la impresión desde el primer momento que esto era Tom Moro, otro Cristiano, pero...
Bueno, esos clubes tuvieron la ventaja de que en el momento de la sociedad anónima no tenían deudas.
Bueno, pues,
entonces, deben de tener también cierta ventaja porque, por ejemplo, si Osasuna estaba bien gestionado en aquel momento, pues debe tener
muy bien,
la suerte de que no es una sociedad anónima deportiva.
Claro.
Cada uno tiene lo que se merece. Y en aquel momento los equipos que tenían deudas pues tuvieron que acogerse al plan del gobierno y pasar a ser sociedad anónima deportiva.
Saneamiento, sí.
Claro, es que algún premio tiene que tener un club bien gestionado, ¿no?
Puede ser.
Puede como ser. El Barcelona.
Puede ser.
No, pero el Barcelona, el Barcelona tiene un problema. El Barcelona tiene que si todo
no,
le va bien.
No tiene ningún problema. No, 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 tiene sí,
no, 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 tiene,
no,
tiene
yo,
un problema.
Yo estoy con Pedro.
Tiene un problema. Vaya si, mala, si, claro, si el Barcelona, si claro, Barcelona cumple los objetivos deportivos.
Barcelona no tiene ningún problema.
Y tiene porque ingresos.
Dentro de 4 años vendrá otra palanca.
Correcto. No, no, hay
eso que dice.
Pero Víctor, Víctor, en el fondo hay clubes que son intrastructibles. Indestructibles. Sí. No, son, no son como transatlánticos.
¿Por qué? Porque, pero lo porque que se dices, encargan, porque, no, porque, porque se encarga porque tienen, la, el Estado sí, y la política
claro, porque
de mantenerlo.
Tienen, porque
claro.
Tienen una masa popular detrás que es imposible acabar con
ellos.
Masa
popular, hombre, que masa... Que tú, que sí. Hipoteca tú... Mira, mira la masa popular del Betis, que se hipoteque el Betis.
Vale.
A ver quién va a venir...
No puedes comparar
a ver
al Betis
a
ni con
Betis.
El Madrid ni con el Barça. Son incomparables. Incomparables.
No, no, bueno, bueno
pero
no, no, son incomparables.
No,
pero hay que decir
es
también
que lo que el Betis se puede gastar no tiene nada que ver con lo que
no,
se
pero,
está gastando
pero
el Barcelona.
El Barça, insisto, está asumiendo un riesgo.
Ahí podíamos,
mucho riesgo.
Sí. Claro, si el Barcelona, eso es el Barcelona en los próximos dos
que
o tres años.
Que, haga, que hagan lo que quieran,
no
pero
cumple los objetivos.
Se traga esto, claro, vamos, yo,
el Barcelona se tiene que convertir en sociedad anónima.
Claro.
Bueno, pero tengo una cosa que te quiero decir como Navarro consorte de que eso de que lo hacen las cosas bien. A Osasuna le pusieron los cuernos de una manera salvaje. Cuando el primer plan de saneamiento, como no tenía deudas, no le dieron un duro. Y los demás a chorro. Entonces,
sí.
Esto es un
sí,
poco...
Sí, pero
cómico.
le permitieron no, no hacerse sociedad anónima,
sí, bueno,
que
claro,
es una ventaja,
de,
¿eh?
Claro. Después, sí, pero sí, vez, después de haberle ventaja. Corneado más sí. Que en toda la historia de los Sanfermines, dijeron, bueno, este también aquí metido.
Claro.
Eso hacemos lo que nos da la gana según venga la mano. Y Osasuna fue un gran perjudicado, históricamente sí. Lo ha sido siempre. Entonces, bueno, ahora toca esto. Pues mire, hágase. Pero, claro.
Claro. No, ahora llega... Osasuna dice, no, espérate, vamos a hacer unas palancas tal y cual, el gobierno navarro, tal, boom, y se pone a endeudarse. Sí. Dos años le doy a Osasuna, en dos años está en quinta división. Vamos, Osasuna como el 85-90% del equipo en primera división. Y dejen ya de contarme
no,
películas,
Osasuna,
que hagan lo que quieran, pero película de
pero
indio
Víctor,
no.
Casi
¿no?
todos los clubes han tenido ayudas de sus gobiernos, casi todos, en algún momento.
Pero,
y Osasuna
no
ha tenido ayudas,
¿no?
Ha tenido
pero
ayudas del gobierno de Navarra, por ejemplo, cuando le puso el Reino de Navarra al estadio, etcétera, etcétera. Pero todos los gobiernos, porque a todos los gobiernos les interesa que su equipo esté...
de Calderilla, ¿no?
Bueno, para Osasuna eso es una ayuda. Y a todos los gobiernos les interesa.
Como es Osasuna, pues se tiene que conformar con la Calderilla.
Bueno, a todos los gobiernos les interesa que su equipo esté lo más arriba posible.
Con la Calderilla.
Lo que pasa es que son situaciones incomparables en cuanto a la deuda astronómica que tiene el Barça, claro.
Por supuesto.
Por ejemplo, el Racing de Santander... dimensiones absolutamente diferentes.
Por ejemplo, el Racing de Santander durante mucho tiempo fue del gobierno de Cantabria.
Muy mal.
O del Ayuntamiento de Santander, no me acuerdo, pero de una institución. Y así ha habido muchos clubes. Lo que pasa es que hay clubes que son incomparables con los demás. Y hay dos equipos en España, Madrid y Barça, que están fuera de categoría.
Y es incomparable la diferencia, ¿no? Es incomparable,
claro,
la diferencia.
Incomparable.
La diferencia de endeudamiento y
por supuesto.
Diferencia
por supuesto, en todo. Sí. O sea, claro, cualquier club en la situación que está por Barcelona ahora mismo está en bancarrota.
Pero claro, resumiendo, que el Barça puede que esto no le salga.
No, que el Barça está en bancarrota, cuidado, lo mantiene.
Que el Barça está asumiendo un riesgo muy importante.
Y todo pasa por el éxito deportivo.
Exacto, claro, si el Barça ahora se queda a cero sin títulos, tiene
un problema
muy gordo.
Por supuesto.
El Barcelona, por ejemplo, tiene una liguilla de Liga de Campeones muy complicada.
No
que se puede quedar
problema.
Fuera otra vez.
Pero escucha, se lo decía yo el otro día a raíz del sorteo, es que el Barcelona está tan obligado que debía ganar todos los partidos de la fase de grupos porque los ingresos que suponen le vienen de cine.
Sí, o sea, pero tú sabes que deportivamente el Barcelona puede que se quede fuera de la liguilla.
Sí.
Porque le han tocado dos equipos muy complicados.
Bueno, el Inter sí lo había hecho contra el Lazio.
Sí, pero es el Inter.
Sí, bueno, el Inter tiene más nombre que
el
Inter.
No es el Victoria Pilsen.
Pongamos que no se puede equivocar. Vale. Yo no le veo fuera.
Yo tampoco, pero
al Lazio y al Inter de que no vea.
Pero que tiene un grupo difícil.
El riesgo está, es evidente. Sí,
claro,
sí,
no te puedes equivocar como le haya pasado. ¿No? Sí.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Llevamos una hora y seis minutos sin hablar del Real Madrid, vigente campeón de Liga y Copa de Europa.
¿Hoy ha jugado el Madrid?
Por cierto, galardonado ayer con numerosos premios.
¿Melchor?
Injustos.
Ancelotti, Courtois...
Mejor técnico y mejor Benzema. Jugador. Fíjate
injusto,
si fue claro
injusto.
Que Benzema ha sacado más de 400 votos a De Bruyne.
Toma de Bruyne.
Que fue el segundo.
Por mucho
si
que
no
os moleste.
No has dicho, Mel, que...
Y el tercero, Thibaut Courtois.
Toma.
¿Y por qué no estaba Vinicius?
porque era el más joven y porque solo
estaba Benzema. Hay campaña en contra del Madrid, ¿eh?
Hay campaña contra Vinicius. Sí.
El Madrid está tranquilo, estoy escuchando todos los problemas económicos de la gente. Oye, qué ejemplo es el Real Madrid en cuanto
anda.
¿Sí?
A
gestión. Wow. Sí, sí, sí. Es ejemplar.
No, 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 pues, tiene razón Mel.
Y la Real,
razón,
y la Real Sociedad, tú, que tenemos más pasta que un torero, tú.
Sí, sí, sí.
¿Qué te crees?
Vaya traco pegasteis, ¿eh?
A pesar de que se ha criticado tanto.
¿No vais a ver en otra igual ellos, Eva?
No, 70 y tantos kilos por Isaac.
Sí, señor.
Estos ingleses están
cuando sí, la verdad es que se les va un poco la pinza.
Bueno, o sea, se les va la bola.
Se les va, se les
madre
va.
Madre mía.
Sí, sí, sí. Sí.
Qué bueno, el club ejemplar, ¿qué sabe del club ejemplar?
Pues tranquilidad.
Vaya
un clásico, bien, Mel. Un clásico, ha vuelto el clásico. Sí, señor. Sí, señor.
No perdamos la buena costumbre.
No va a estar Florentino subiéndose por las paredes, ¿no?
No, está tranquilo.
Segundo partido de liga, ¿no?
Está tranquilo, sí, porque están marchando las cosas.
Dos partidos, dos victorias, Supercopa Europa, ¿qué más queréis?
Van a por la tercera el domingo.
Toma.
En Barcelona contra el Español. Este año el Real Madrid ha cambiado la planificación. Se ha visto que el objetivo era el 10 de agosto estar en las mejores condiciones posibles. Ha habido un trabajo intensivo muy claro. Tienen
¿Pintus?
Claro que en los cuatro, sí, que en estos cuatro, en la liga la van a dividir en dos, en los primeros cuatro meses y luego después del Mundial.
El resto también.
El resto. Y saben, no, dividiendo
como. No. Eso solo hace el Madrid.
Deje al chico que hable.
Claro, salvo
cada equipo,
que la FIFA le permita jugar al Betis en el 28 de noviembre.
Terminar, que cada equipo pues tiene su planificación. Normalmente, los equipos cuando empiezan las pretemporadas. Se cogen un mes hasta el mes de competición, no van cogiendo el ritmo. En este caso, el Real Madrid lo tenía muy claro, que todo lo que pueda sumar antes de que llegue el Mundial, el
balón, sí. Como los
mejor, porque luego
sí, los demás también, cuanto más sumen mejor.
Bueno, Madrid tiene muchos jugadores que van a estar en el Mundial, que tienen bastantes posibilidades de llegar lejos. Y entonces todo lo que puedan sumar ahora, mucho mejor que luego, porque luego no saben lo que se van a encontrar, con lo cual, y en qué condiciones van a llegar. Así que, objetivo...
que cuando te explicas bien, Mel, eres una enciclopedia. Sí,
no,
oye,
Mel,
más claro
Mel,
no se puede
decir. Obviedades, a ver si dice alguna cosa.
Se ha dejado.
Obviedades, no, gato, eso es lo que hay. ¿Qué quieres?
Se ha dejado una cosa muy importante para mí.
No todos los equipos han empezado a.
Efectivamente.
Oye, 27 de agosto, Mel, te lo digo a ti porque tú eres un hombre entendido en esto. Cuidado con el Leipzig.
¿Con él?
Leipzig.
Bueno, ya está.
Buen equipo el Leipzig.
Leipzig. Ya estamos, Tomás.
Correcto.
Cuidado con el Leipzig y esa cabecera de grupo, ¿eh? Sí. Cuidado.
En Kunku.
Bueno, Olmo
en
Timo Werner.
Kunku en Menorquín es tío.
Sí, es el grupo de la muerte.
El Kunku. Cuidado con el Kunku que.
En Kunku.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
Cuidado con el Kunku.
Bueno, están curados de espanto. Fíjate cómo empezaron la pasada temporada con el Sheriff. O sea que.
Sí, sí. Claro.
Es el Sheriff. Relajación. Ha tocado la Real, ¿no?
La Real ha tocado el Sheriff, sí, señor. Sí. Y el Sheriff, Ominia de Nicosia.
El de Sheriff fue el segundo partido.
El United.
Ganaron al Inter en el primero.
Sí, sí.
Ganar el primer partido es muy importante.
Primer partido en el Bernabéu.
Sí, sí, no, pero...
Grupo complicado, el del Real Madrid, como es habitual, ¿sí?
¿El qué?
No te fíes.
Grupo complicado.
Muy complicado, como es habitual en la...
Emilio ha dicho que es difícil, que esto es la
Champions.
Es difícil.
En la estafa...
Hombre, a ver, cuando hablamos de suerte...
Está chupado y luego queda segundo, haces el ridículo.
Cuando hablamos de suerte en los emparejamientos, estas cosas, que evidentemente hay veces que la tienes, como el Madrid ha tenido ahora, pero no nos olvidemos que el año pasado, para llegar a la final, tuvo que eliminar al Chelsea, tuvo que eliminar al PSG, y tuvo que eliminar al Manchester City.
El asunto es que el Madrid está
y luego la final al Liverpool.
El Madrid en esta competición gana a los malos y a los buenos.
No, históricamente.
No, esta competición
el Madrid...
gana sobre todo a los buenos y de vez en cuando pierde con los malos.
No,
históricamente, y en esto no me podéis llevar la contraria porque es así. Históricamente, el Madrid en la Champions le toca siempre grupos fáciles y luego gana el torneo. No, le toca el grupo fácil, pero gana el torneo.
Ha habido algún grupo más complicado, evidentemente, que este.
Ver, sí,
pero claro, es cierto, claro, que sí. Siendo cabeza de serie tiene mucha ventaja.
Ahí tienes el asunto.
Claro, no, si tú no eres cabeza de serie, pues
ha
tienes...
ganado Champions quedando segundo de grupo, muchas veces.
Pero que te digo que generalmente a Madrid dices el sorteo, siempre el grupo fácil, parece que está predestinado. Pero después, cuando llegan las eliminatorias, el Madrid se faja como el que más y gana
pues
el torneo.
Fíjate, los cuatro que tuvo que ganar en los cruces y la final.
A todos los favoritos. Y al que era vigente campeón. Sí,
correcto. Oye, es que
además,
el Atleti ha tenido mucha suerte y nadie habla de la suerte del Atleti.
Y además
¿no?
se sobrepuso, sí. Joseba, al cambio ese que le hicieron de bola, del Benfica al Paris Saint-Germain.
Bueno, sí, escándalo mundial.
Oye, Melchor, me emociona
dígame, don Víctor.
Me emociona esta noticia que leo en el diario Marca. y que nos has comentado, es realmente emocionante. La veo en portada, es que Raúl entrena al Castilla.
Sí, ¿cómo te has enterado, no, Víctor?
Yo no sé por qué os reís.
Arranca mañana. Pues ya lleva un par de años, ¿eh?
Arranca mañana frente al Linense, ¿eh? Una
nueva etapa. Oye, Lucas Cañizares es el titular indiscutible del Castilla, Mel.
Bueno, no ha arrancado todavía la temporada.
Cuando empiece, digo.
Ha hecho la pretemporada con el primer equipo, indiscutible. Luis López suele ir de tercer portero, va a jugar muchos partidos, yo creo.
Pues si no es que lo pongan.
Hombre, si no, dimisión de Raúl.
Claro. Y me hablan muy bien, ¿eh?
Hombre,
yo tengo espías y me dicen que el niño Cañizares va para portero.
Hombre, yo le he visto en algún partido de pretemporada y
ese niño juega bien. Ostras,
y la planta es
mejor
la misma
que Santi, hombre, seguro.
La planta es la misma del padre cuando.
Este es más tallo, ¿eh? El hijo es más tallo.
Digo que le ves. Grande, ¿eh? Yo estoy viendo al padre, es decir, yo le veo.
¿Hablar del Castilla este año, Melchor?
Hombre, por supuesto.
Escucha, si juega mañana, que el Depor ha solicitado.
Oye, el Depor iba a decir, Germán, ha solicitado la suspensión de la primera jornada por la incomparecencia del Dux, ¿no?
Tal cual, dicen que lo lógico sería que no se iniciase la competición, o sea, que si un partido se paraliza, que se paralice toda la primera jornada y que se retrase. No dice que tenga nada en contra del Dux, o sea, si no se va a celebrar ese partido, pues que empiece la semana siguiente.
Esperad,
no le
van
a hacer ni puñetero caso, no, pero lo pide.
Tiene pinta que no. Esperad un segundo, que se nos va el tiempo.
¿Os vais a pasar todo el año con las palancas del Barça? Es más, ¿os va a parecer bien algo de lo que haga el Barça? Ya vale, basta ya. El Barça se ha quitado de encima el salario de Messi, de Griezmann, de Coutinho, el 40% del de Dembélé y sigue teniendo problemas para inscribir jugadores. ¿Cuánto superaba el límite cuando tenía a todos esos? ¿Cómo le permitió la Liga jugar? Otro oyente dice, preguntáis qué tiene que hacer Iago Aspas para ir a la selección. Cuando fiche por el Barça será inamovible. Aspas ya fue al Mundial de Rusia y ¿sabéis qué hizo? Pues fallar un penalti en la tanda de octavos contra los anfitriones.
Por eso es, claro.
Hay que echarlo.
Otro oyente dice, señores periodistas, sábelo todo. El seleccionador es Luis Enrique y es él el que se la juega. Como en la pasada Eurocopa, ahí queda eso. Y dice otro oyente, recordadle a Víctor que una masa popular impidió que su Sevilla y el Celta bajaran a segunda división allá por 1995.
Recuerdo aquellas manifestaciones, sí, señor.
Sí, correcto.
Surtieron efecto, sí, señor. Sí.
Y escuchad, no, Joseba.
Eso no fue así.
Sí, bueno, ahora hablamos.
Escuchad a un oyente hablando.
Sí, sí, hace falta.
Está una milonga. El que lo salvó fue José María García.
Vale. Sí, no, déjalo ahí que queda muy bonito así, ahí arriba.
Y un oyente se quejaba un poco de tantos piropos hacia el Betis. Escuchad.
Pues nada, oye, parece que el Betis es aquí ahora el Brasil de Pelé. Oye, que yo defiendo que el Betis juega que da gusto y todo lo que queramos, pero que no he visto a Blasín del Madrid en la vida. Pero claro, es que el Madrid nunca tiene mérito. El Madrid siempre es suerte y siempre son cosas raras. Pero bueno, aún así soy del Madrid y me gusta el Betis. La verdad es que gane, porque me gusta, me cae bien su afición y tal. Pero hombre, que tampoco es aquí ahora el futuro campeón de Liga, Champions y Copa del Rey.
Bueno.
Ya veremos.
1:45, 12:45 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Escuchas el Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es?
Estoy viendo, lo decía Víctor, estoy viendo la portada del Marca y mañana viene a todo trapo con una foto de Raúl y pone Raúl 4.0. El mítico 7 del Real Madrid arranca su cuarto proyecto al frente del Castilla. De ahí la alusión de
Presidente Fernández.
Maravilloso.
Vale, pues ya está. Oye,
respeto a Raúl, el más grande.
Sí. Eso es promoción y lo demás son tonterías, ¿eh?
El más 4.0.
En vez de poner a Joao Félix, te sacan ahí a Raúl, sí, vendedor del filial.
Hombre, pero empieza la liga, ¿no?
Reinildo. Podía salir Reinildo también.
Reinildo, un profesional.
Es bueno ese, ¿eh? Es bueno Reinildo, ¿eh? Bueno. Rápido el tío.
Muy bueno.
O sea, le he hecho una carrera ahí, no sé si era Gerard o a quién era. Que
sí,
le...
minuto 93.
Oh, rápido.
Sí.
Bien, buen marcador.
Melchor.
Dígame.
Yo no había terminado ya.
No, había hecho la introducción, el prólogo. Ahora,
Colin, por molestar.
Y luego va el epílogo.
Bueno, que del Madrid, de destacar básicamente que sigue a la espera de que Marco Asensio tome una decisión de si quedarse o si presentar una oferta e irse, ¿no?
Sí, 6 días quedan para el cierre del mercado, una decisión complicada para Marco Asensio. Yo creo que antes de empezar la pretemporada parecía que tenía las ideas muy claras, luego cuando empezó ya a trabajar parecía que se quería quedar, luego viendo los minutos que ha tenido pues parece que vuelve a pensar en la salida. El Real Madrid, bueno, hay que decir que depende de Marco Asensio porque tiene un año más de contrato, el Real Madrid está esperando a ver qué decide el jugador. O si llega una oferta interesante por el futbolista, que a estas horas de la noche no me consta que haya llegado al club ninguna oferta por Marco Asensio. Y si Asensio decide quedarse, pues el Real Madrid y Ancelotti van a contar con él. Eso sí, Marco sabe perfectamente el papel que tiene en estos momentos. Está por delante Valverde, está por delante Rodrigo y si me apuras está por delante incluso Eden Hazard, así que si decide quedarse, pues el Real Madrid pues encantado, y si decide marcharse y la oferta que trae o el club que le ofrece por Marco Asensio satisface a ambas partes, pues el Real Madrid no va a poner ningún impedimento, ningún problema para que pueda salir, ¿no?
Pues pero difícil situación la que tiene el jugador todo Balear, porque para Marcos, es una decisión delicada.
Pero aquí la cuestión es que ¿han llegado ofertas o no han llegado ofertas?
No, por el momento no. Acabo de decir
que ese es el tema.
Claro.
Eso es un poco lo de Raúl de Tomás en el español.
Sí, fíjate.
¿Dónde está la oferta?
Sí, claro.
Oiga, a lo mejor si se mueve algo, como lo de Isaac, por ejemplo, ¿no? Que enseguida salió el nombre de Raúl de Tomás. Bueno, pues si viene alguna cosa que se mueva afuera, pero ¿la oferta dónde está? No sabemos.
No hay oferta, pero yo creo que claro, se está apurando hasta el final y los seis claro, días que tenemos por delante va a empezar a haber movimientos, sí, porque se están aguardando las
cosas. No, yo creo que viene una semanita va a ser que va a ser de AUPA, ¿eh?
Sí. Y por lo que dijo Ancelotti, Mel tiene pinta de que acaba saliendo, ¿eh?
O sea, sí, porque él ya ha hablado con Marco Asensio, sabe lo que quiere. Asensio no solo quiere tener más minutos, quiere tener más protagonismo. Él quiere estar en el Mundial, claro, y sabe que si no juega va a ser muy difícil. Pero yo lo hablaba con Joseba esta tarde en la redacción. Yo creo que quedándose en el Real Madrid y jugando exactamente lo mismo que jugó la pasada temporada, tendría, creo que casi más opciones que si ahora mismo te vas a otra liga,
más que Aspas seguro, sí, sí.
Adaptarte, en fin, ningún equipo te asegura una titularidad. Estaba oyendo a los medios ingleses decir del United, a mí no me consta y además vería complicado que tuviese una titularidad asegurada ahí. Le vería por su forma de juego y por la forma de juego del equipo más cercana al Arsenal, pero se tienen que dar muchas circunstancias. Yo creo que es una decisión muy complicada, que se complicó además más el propio jugador cuando en aquellas declaraciones en la selección dijo que había una tercera vía que era cumplir el contrato que le quedaba y luego sí, decidir. Así que, bueno, seis días por delante siempre, ¿no? Para ver qué sucede, ¿no?
Y Juan Milatasa, recordamos que se va al Getafe en calidad de cedido. Mañana más. Gracias, Mel. Un abrazo.
Un abrazo, por cierto, en la próxima jornada, ya que estáis hablando tanto del Betis, Real Madrid-Betis, ¿eh?
Sí, ya lo hemos dicho, Mel.
En el Bernabéu.
Sí. Es lo primero que hemos dicho.
Por eso que digo una jornada...
Me gusta recalcarlo.
Ah, vale, sí, claro. Sí, sí. ¿Y a las 6:30 qué partido hay?
Con el nuevo césped.
¿Y a las 6:30 qué partido hay?
¿Con el nuevo césped?
El nuevo césped del Bernabéu, con un incremento de aforo, ya sin la
banda horas? Esa
que tapaba. ¿Y a las 6:30 qué partido hay?
El mangazo está preparado.
¿Mel?
Dígamelo.
Que a las 6:30 después qué partido hay, digo.
Yo estaré con la rueda de prensa de Ancelotti.
Pero será el Real Sociedad Atlético de Madrid, lo mejor. ¿Y después el de la noche cuál es?
¿El de la próxima semana o
sí,
el
América?
El de
América
el Madrid y ya hasta la semana que viene.
El Sevilla-Barça, que no está mal, ¿eh? Sevilla-Barça que no está mal.
Es un partidazo. Claro. Un día ahí de...
Jules.
Dentro de la noticia.
Sí, se inscribe. Claro que sí. Hasta mañana, Mel, gracias.
Un abrazo.
Adiós. ¿El Sevilla cómo está? Víctor, ¿está tranquilo, más o menos, después del mal arranque?
La palabra que define al Sevilla en este momento no es tranquilidad, desde luego.
No.
Bueno, no es una situación dramática, por supuesto, pero hombre, no ha empezado bien la liga, ¿no? Se enlaza un poco, aunque quieran hacer un parón muchas veces el verano, piensan que las cosas en el verano va a cambiar, ¿no? La gente se va de veraneo y vuelve, se apunta al gimnasio y al final pues tiene los mismos Michelin y las mismas gafas, ¿no? Y las cosas no no cambian. Y ¿por qué te ríes?
Los mismos Michelines y las mismas gafas.
Es que en Año Bueno y en Navidades la gente se cree que el día 1 y el día 1 de septiembre pues va a cambiar todo, ¿no? Mire usted igual, exactamente.
Igual.
Exactamente el mismo.
No había oído nunca una definición de un equipo de fútbol como esa, pero me parece estupenda.
Claro, exactamente.
Excelente diagnóstico.
Sí, ha empezado muy mal, juega muy mal las dos jornadas y hay muchas dudas.
Hay que ir a Almería.
Sí,
bueno, mañana a las 9 de la noche, 10 de la noche.
Ha tenido problemas otra vez con las lesiones, con Tecatito y Marcao.
Tecatito es un desastre.
Tenía buena pinta. Sevilla está obligado mañana. Sí. a reaccionar. Está obligado un poquito a equilibrar este estado de desilusión tempranero que existe y a jugar un poquito al fútbol.
No, y que además, Víctor, perdona,
y a ganar,
que le hará mella también que al Betis le vaya tan maravillosamente bien.
Sí, hombre,
o sea, cuando le va tan bien a tu eterno rival de la ciudad y tú vas dando tumbos,
peor. Eso es cierto, pero el Sevilla ha cogido tanta dimensión en los últimos años que ahora mismo él solo se flagela. O sea, el problema del Sevilla es que no termina de arrancar y que necesita con urgencia sumar y sobre todo convencer un poquito, ¿no? Hacer, claro, un partidito un poquito más redondo.
Aparecerá.
¿Y el Atlético de Gato?
El Atleti bien, tiene que...
Bien, bueno, bien, mejor, entre comillas, sí.
Bien, pero tiene que mejorar. Desde luego, se encontró con la arma de su zapato con el Villarreal. Y es verdad que no hizo un gran partido y hubo ahí cosas que se le pueden reprochar al Cholo, porque a lo mejor no activó las teclas o tocó las teclas que debía tocar para que el equipo cambiase, pero también los jugadores. Había jugadores que no estuvieron bien. Pero bueno, acaba de empezar. Yo creo que la idea que tiene que recuperar el Atlético de Madrid es jugar como jugó contra el Getafe. Que esa es la idea que ha hecho en la pretemporada y la que ha generado tan buenas sensaciones, ¿no?
Pues sí. ¿Y el Depor, a qué opta este año, Germán?
Hombre, tiene que ascender. Es que el Depor tiene que ascender, sí o sí. Ya el año pasado se quedó a minutos del ascenso y este año, que ha reforzado más si cabe la plantilla, que es mejor que el año anterior, el objetivo es ser primero de grupo y ascender de forma directa y dejarse de playoffs y de historias. O sea que, por cierto, hoy el Depor anunció ya tiene más de 17.000 abonados. Estamos hablando de primera ref, ¿eh?
Joder.
Es brutal.
Qué
brutal.
Sí, sí, sí.
Pues todo esto relacionado con el mundo del fútbol. Tenemos que hablar de un par de cosas antes de despediros y de irnos al campo del gas. Como, por ejemplo, de ciclismo y
muy
con
los
patrocinadores.
Bien.
¿Cuántos años llevan colaborando con nosotros esta gente de Fospin?
Muchas.
Una barbaridad, ¿eh? Se lo agradecemos eternamente.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Y ha sido muy emotiva la llegada y el triunfo de Jesús Herrada en Cistierna. El ciclista de Mota del Cuervo ha ganado a sus cuatro compañeros de escapada. En algún punto de Asturias debe estar Quique Iglesias. Hola, Quique.
Joseba Larrañaga, buenas noches, hombre.
¿Dónde estás?
En La Torres.
Ah, en La
casa
Torres.
En casa de tío Pacho, sí señor, aquí estamos. En la visita anual a la familia de Eri Frade Fernández. No, estoy fresquísimo. Llevo muchas horas trabajando, señor.
¿Pero en la casa de quién has dicho? ¿Del tío quién?
Del tío Pachu, que es el tío de Eri Frade, hombre.
Ah, vale,
el
vale.
El hermano
vale.
De su padre.
Ah, vale.
Generalmente de su madre, claro, sí. Hay familias raras, pero normalmente el hermano... ¡Iglesias!
Dime,
él es el número uno.
Qué bonita imagen, además Javier Ares incluso ha hablado de ti en Eurosport.
¿Ha hablado bien?
Sí, Ares, sí.
¿Ah, sí?
Javier Ares siempre habla bien de nosotros.
Ares es un crack.
Es un fenómeno. No, que ha llegado Jesús Herrada, se ha emocionado muchísimo, ha empezado a sollozar prácticamente.
¿Sí?
Y estaba aquí que apostado, como el Atlético de Madrid, estaba apostado con el micrófono de Cope ahí al lado, esperando que se rebajara un poco el nivel de emoción, ¿a que sí, Quique?
Sí, desde luego. Es que siempre que gana se emociona mucho. Jesús Herrada le pasó hace unos años en Castellón, Ares del Maestrat, y tengo la misma fotografía que me han hecho hoy, al lado de Jesús Herrada, de Mota del Cuervo, manchego él,
sí,
y ha conseguido una super victoria. Luchando todo el día contra el pelotón, ha llegado a la fuga, y cuando parecía el más lento de la fuga, con Wright y Batistela, que eran más experimentados que él en este tipo de llegadas, ha ganado y se ha llevado un alegrón, ya lo hemos escuchado al principio del programa, que Herrada es de llanto fácil, cosa que me gusta también porque la radio queda como más bonito todo, ¿no?
Pensaba que decir, sí, porque tú eres una persona sensible, claro, no, claro. Porque la radio queda bien, ¿no?
Todo enfocado a que quede bien en la radio.
Ah, vale.
Muy
vale.
Bien.
¿Cómo ha cambiado, Joseba, la película en un par de días, eh? Llevábamos 2 años sin ganar una etapa en una grande y de repente le da por ganar a Marc Soler. Ayer Enric Mas y
¿dónde
Ayuso...
¿Dónde estaban,
Gato? Y ayer Enric Mas y Ayuso nos ilusionan con hacer algo en la general y hoy llega Jesús Herrada y consigue otra victoria.
Ahora todo el mundo sabe del ciclismo, Quique.
Las cuando rachas, hace 20 años estábamos ahí, nadie nos llamaba ni nada. Y ahora...
Los dispendios que se hacían hace 20 años en la Vuelta a España eran buenos.
Los helicópteros.
Buenos dispendios.
Bueno.
Qué barbaridad.
Qué cosas. ¿Qué dices, Arauz?
No, decía que esto es un poco como en el fútbol, ¿no? Como las rachas de los delanteros. En cuanto ha llegado la primera, ahora viene una detrás de otra. Ahora viene el fin de semana en Asturias, en la que yo creo que también podemos soñar, porque Enrique está muy bien, Ayuso está fenomenal, Carlos Rodríguez, del que se habla menos, el jovencito de Lineos también está ahí metido octavo en la general. Así que yo creo que los dos días que vienen mañana y pasado son impresionantes. Hoy te he enseñado el puerto de mañana, Joseba.
Sí.
Oye, es un escándalo, ¿eh?
Quique, es Pola de Líbana y el Collao, aunque me encanta esto de la palabra, el Collao.
Pola de Líbana. Collao Fancuaya, no hemos subido nunca allí, un puerto de 8
kilómetros. Estamos en Turquía o así.
Sí.
Pues no, estamos aquí en Asturias.
Asturias.
10 kilómetros de puerto, no subimos a más de 1.200 metros, pero bueno, si hay el mismo espectáculo que vimos ayer, por ejemplo, en la llegada al Pico Jano, pues oye, nos damos por bien pagados. Mañana desde las 3 lo contamos y a ver qué tal le va antes de la crono decisiva, evidentemente, de Elche del martes, que es donde Benepul volverá a tomar ventaja y donde Roglic volverá a tomar ventaja, y los españolitos pues iremos ahí con el tirachinas a intentar minimizar riesgos.
A ver qué pasa. Asturias, qué gran tierra. Lo peor que tiene Asturias, sin duda alguna, son los periodistas.
Sí, verdad, lo peor que tiene Asturias son los periodistas. Edifrade, Juan
Macastaño. El lobby asturiano. ¿Cuántos años ha
hablado? ¿Edifrade no habla?
No.
Edifrade está hoy con la familia, no habla, Víctor.
Porque sí, pero
además le hemos dicho, no, hombre, cena tranquilo con la familia, que ya. Y estaba como con el remordimiento ese de. Me ha mandado 7 mensajes. Oye, pero que si hace falta yo. Te digo, joder,
no,
hombre, el favor de cenar con la familia.
Eriki, que no. No, no, pasa que claro, le cuesta ponerse en la radio.
¿Qué pasa, Joseba?
Aproveche.
Pero si te he dicho que tú hoy no podías hablar.
Sí, hombre, sí puedo. No, si sí, fuiste tú el que me eliminaste de la ecuación.
Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy explicando.
¿Cuál ha sido el menú?
Pues mira, el menú ha sido costillas, es todo barbacoa. Bueno, menos unos chorizos que eran chorizos al cava.
Oh, a mí es chorizo
cetogénico.
Vegano, ¿no?
Sí, vegano y invierno. chorizos al cava,
vaya vuelta
costilla,
que os pegáis,
chuleta,
macho,
pimientos asados, tomate recién arrancado de la huerta con ajo.
Imagínate si tiene tradición esta aceita en casa de Pachu, que ha venido Óscar Freire a cenar con nosotros.
Anda, mira.
Un tricampeón del mundo.
Un trincón, creo que ibas a decir.
Un tricampeón del
mundo. No, ya están
ellos
para trincar, ¿eh?
Que lo sueltas en la Gran Vía y no firma un autógrafo en todo el día, pero que no puede andar por Bélgica, por ejemplo.
Y hoy he recibido, Guas, que te lo acabo de mandar al grupo, mensaje que es para mí, porque el que ha recibido el vino de regalo he sido yo, por nombrar a un restaurante de Bueu donde fue aquella trovada de peñas del Barça donde Guardiola
salió cantando
a Rianseira.
Vaya noche pasó Santi Peón, el pobre allí.
Cómo sufrió, ¿eh?
Ahí se consagró Santi.
Que yo recomiendo, que se llama Loureiro Playa, independiente. Yo siempre he pagado, he pagado.
Sí,
pero mira, dice, Guas tiene barra libre de showbas.
Anda.
Escúchame, mañana salgo.
Bueno, showbas. Bueno, si ponen unas buenas centollas y unos buenos percebes.
Empecemos por las showbas. Oye, pero tenemos que ir a estos sitios. Es que todo esto somos unos boquillos.
Yo les he propuesto aquí hacer el Oasis un viernes en cada ciudad de España.
Pero aquí se lo ha propuesto, Joseba, venga, que
lo he propuesto aquí, lo he propuesto aquí, lo he dicho, sería estupendo.
Bueno, y Amadeo el del camión es otro,
El camión nos tiene.
Sí, Amadeo, que vengan todos.
Yo creo que hay que tomar la rotonda de Valdebebas con el camión ya. Sin pedir permiso a Almeida ni más.
Yo creo que debemos hacer una gira por las ciudades de España.
También.
Sería mejor. Pero
Almeida no lo ha fichado el Valencia.
Los viernes nos vamos por ahí.
Huevo. Sí. Hay que ir a huevo urgente.
Pero no lo digas con la boca pequeña.
Que todo es ponerse. O sea,
claro,
es empezar
ahí
y ya está.
Es que irse a la cama ya.
el objetivo es que un miembro de este Oasis no me mande un mensaje hace 3 días. Oye, cuéntame cosas de RDT y me pregunte dónde estoy. Estoy en la vuelta. Ah, sí, estás en la vuelta.
¿Qué
miembro de este?
O sea, estaba siguiendo concienzudamente lo que estaba pasando, ¿no? Las retransmisiones que hacéis todos los
días. ¿Te gusta el ciclismo, Víctor? Etiqueta estática.
Yo no he visto una carrera en mi vida. Ah, bueno, sí, de Marino Lejarreta, cuando era joven.
Marino Lejarreta.
Julián Gorospe, ¿te acuerdas?
Sí, qué bueno era.
Adiós, Eri, adiós, Kike. Besos a la familia. Gracias.
Chao.
¿Cómo os gusta el pronto programa? Llegarán las etapas más exigentes: vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Y Carmichael, hola.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está, Oasis?
El único tío serio de Audi.
Pues que nos han quedado 2 minutos para contar todo lo que quieras. En 2 minutos, tú dirás.
Bueno, pues...
Estás en Bélgica, lo primero, estás en Spa, circuito mítico.
Estoy en Spa-Francorchamps, circuito mítico, circuito que, por cierto, le han puesto más grava, porque lo han adaptado un poco a las motos, porque quieren que vuelvan las motos, y que eso va a haber alguna excursión. Más seguridad en Orrus. Y vamos por la noticia lo primero, si quieres. Y ahora voy con lo deportivo. La noticia que os puedo contar a esta hora es lo que se espera en este momento dentro de Aston Martin del coche del año que viene, que será el coche que llevará Fernando Alonso.
Sí.
Un pepino. Esperan una gran mejoría, un gran salto de calidad, que están ahora mismo los primeros datos que tienen. Evidentemente estos son datos que luego se verán en la pista. Es de 1,5 segundos por vuelta. Ahora mismo Aston Martin está a 2 segundos por vuelta de la cabeza. Es el primer diseño, el primer coche que enteramente ha creado Dan Fallows, que era el jefe de diseño de Red Bull, y tienen muchas esperanzas de dar un gran salto de calidad. Creen que incluso pueden ser el equipo que dé la sorpresa. La otra cosa que te añado, ¿cómo se lo ha tomado Stroll? El tener de compañero Lance Stroll, tener de compañero a Fernando Alonso, pues muy bien, porque sabe que cualquier cosa que haga por encima de Alonso va a ser para él un triunfo. Es decir, es correr sin presión alguna. Y luego de lo deportivo, después de estas dos noticias, que para eso vengo a los sitios.
Sí, señor.
Después de lo deportivo, vamos hablando de lo deportivo. Lo deportivo es que hay 6 penalizados, entre ellos Leclerc por cambio de motor y Verstappen, y eso hace que vayan a estar mañana luchando por la pole Checo Pérez y Carlos Sainz. Y también va a hacer que Fernando Alonso pueda estar entre los 5 primeros de la parrilla, con lo cual tiene una pinta magnífica lo de mañana. Y habrá que ver quién queda al 15 de esos 3, de esos 6, entre Leclerc y Verstappen. Hoy el más rápido ha sido Verstappen, que ha hecho un vueltón tremendo. Empieza a haber rumores de que finalmente han podido estrenarse chasis aligerado de Red Bull, que les quita 8 kilos al que han llevado a lo largo del año. Y luego en la segunda posición ha terminado Leclerc, Carlos Sainz en la quinta. Han probado un alerón con muy poca carga, no les ha ido bien, y buenas sensaciones para Fernando Alonso, que ha sido séptimo. Todo esto en el día, como decía uno de los ilustres miembros del Oasis, que Audi se ha presentado como equipo de Fórmula 1 para 2026.
Exactamente, hasta 2026 de todas formas habrá que esperar. Gracias, Carmichael. Mañana analizamos la calificación. Hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Tomás pregunta, ¿cómo se te quedaría el cuerpo si el Real Madrid quedara quinto, el Español descendiera a segunda y el Barça fuese campeón de la Champions?
Dios.
Bueno, es que yo creo que dos de esas tres cosas van a pasar.
Germán, ¿sentirás ultrajada tu intimidad cuando cantes un gol y muestre en tu narración en pantalla?
Absolutamente.
Sí, ¿no?
Sí. Vamos, es algo que
oye, y cuando te pones los cuernos, cuando te pones los cuernos.
Sí, lo voy a hacer. Voy a hacer una peineta.
Gato, ¿qué prefieres? ¿Que el Atleti gane la Champions o que el Real Madrid baje a segunda?
Que el Atleti gane la Liga y la Copa. Quiero este año doblete.
Vale, o sea que antes que el Madrid baje, vale. Y Víctor, ¿te ha recomendado ya Víctor Navarro una buena discoteca para trasnochar cuando vayas a Barcelona al concierto de Coldplay?
Sí, sí.
¿Vas a ir a ver a Coldplay a Barcelona o qué?
Sí. Y a la discoteca. Y a la discoteca. Cosa más antigua, ¿eh?
Dos mensajes, Arauz. ¿Qué dicen los oyentes, los últimos?
Pues decía uno, Asensio con el carácter de Cristiano sería un crack mundial, pero ya ha demostrado que nunca será así. No vale para el Madrid, es un hecho. Hasta luego. Y otro oyente decía, el Barça ya es el Palancas Fútbol Club de aquí en adelante. Se lo ha ganado con el veranito que nos han dado. Y escuchad para terminar lo que nos dice este oyente.
La prensa capitalina, sí, el centralismo, tal, tal, todo lo que tú quieras, las masas populares impidieron que tu Sevilla bajara a segunda B en el año 95, tu Sevilla y el Celta, las masas populares, tápate, Víctor, tápate.
Queridos, no os podéis imaginar cuántos quiero. Os abandono el próximo viernes, pero ya a partir del siguiente ya estaremos.
¿Eso? ¿Cómo?
Yo no vengo tampoco.
¿Pero por qué?
Porque tengo vacaciones.
Hombre,
pues yo me las voy a tomar.
¿Renuncia a ellas?
Don Joseba, esto se está yendo a la
Víctor, ¿ya
has
visto?
1:10 de la mañana, ¿eh?
Ahí estamos. Os quiero muchísimo. Gracias a todos.
Nosotros más a ti.
Adiós. Adiós. Adiós.